Andrés,
¿Cómo están?
bien, bien, muy bien, te agradecemos el tiempo que nos vas a regalar. En las últimas semanas se han publicado varios informes que dan cuenta de la grave degradación que seguimos provocando en el ambiente. Incluso se ponen plazos para que se modifiquen estas conductas en el mundo antes de que el proceso de degradación se convierta en fatal o en terminal para la raza humana. ¿Realmente, desde tu punto de vista, es tan grave la situación?
Bueno, en sí es grave para los ojos que lo puedan ver. Creo que, mira, Naciones Unidas está trabajando con un grupo de trabajo, con un grupo de expertos, generando algunas regulaciones, las cuales siguen siendo científicas, no son regulaciones legales. Algunos recién parlamentos europeos están estableciendo algunas regulaciones legales para algunas emisiones, pero en sí el gran problema con respecto a los océanos es la falta de regulación. Por lo tanto, la percepción del problema sigue siendo a costa del observador, es decir, el que lo puede ver es un problema, para el que no lo puede ver,
Claro.
no hay nadie que le diga aún es un problema.
Bien. ¿Y qué consecuencias económicas y sociales tiene, provoca la contaminación del mar?
Bueno, mirá, económicamente va a ser un problema en cuanto a las pesquerías, que es el principal recurso que se va a ver afectado en el mar cuando hablamos de contaminación. Hablamos de muchas cosas, ¿no? Pero si nos centramos en lo que es la contaminación por plásticos, la contaminación macro, en estas estimaciones últimas que hay, en la cual va a haber más plástico en el océano que peces para el 2050, esa es la gran estimación, tenemos que pensar que la principal consecuencia va a estar en las pesquerías, y es una consecuencia económica. Lo que tiene el mar es una propiedad que para los que habitamos en la Tierra, que son casi todos los hombres, es que no lo vemos. Es que es inmenso, que no lo vemos, el mar es silencioso, es vasto, y por lo tanto se manifiesta a largo plazo. Es decir, cuando vemos cambios, cuando los observamos, generalmente el problema está avanzado. Por lo tanto es muy importante ir escuchando, sobre todo, a todos los científicos que van haciendo trabajos, estudios especializados y que van poniendo una voz de alarma respecto a esto.
¿Y cuál es la realidad puntual en las costas del mar argentino? Digo, ¿hay políticas públicas para luchar contra la contaminación de nuestro mar?
Bueno, sí, insisto por ahí que el término de contaminación es amplísimo, ¿no? Vamos desde las emisiones de los sistemas de desagüe de las ciudades costeras hasta los compuestos persistentes que pueden llegar a través de los ríos, a través de cauces, por ejemplo, los plaguicidas, por ejemplo, hidrocarburos, otros compuestos que se generan sobre la costa a partir de las actividades costeras, industriales, explotaciones petrolíferas. Cada uno de estos sectores tiene una regulación, tiene una regulación. Pero no sé si vos querés enfocar en alguno. A mí la sensación que me da es que siempre es insuficiente, ¿no? Nuestro grupo de trabajo mide contaminantes en la costa, en el mar argentino, en los ríos, en lagunas. Y la verdad es que tenemos bastante trabajo. Nos encontramos en todos los lugares donde nos medimos, ¿no? Volviendo al tema de los plásticos, por ejemplo, acabamos de publicar un trabajo sobre peces marinos en el estuario de Bahía Blanca, en el que todos los peces que analizamos contenían pequeñas piezas de plástico en su tracto digestivo.
Qué bárbaro.
Y bueno, esto no está regulado, porque el plástico justamente es un producto de uso común, de uso masivo, y que termina en el mar por diversas causas, muchas veces por negligencia humana, otras veces por deficiencias en las estructuras de saneamiento, etcétera, ¿no? Pero lo que digo es, más allá de las regulaciones, lo que sucede en Argentina, lo que observamos es que sigue siendo insuficiente.
Andrés, si tuvieras que hacer una especie de escala entre los problemas de contaminación que ustedes miden constantemente en todas las aguas de Argentina, ¿cuál es el principal? ¿Cuál ocupa el puesto número 1, 2 y 3?
Bueno, qué pregunta difícil. Porque es difícil calificar la peligrosidad de cada compuesto, porque cada compuesto tiene un grado de toxicidad y de peligrosidad, pero depende en dónde está, cuál es su disponibilidad, lo que se llama su biodisponibilidad, y también tiene que ver con la escala, es decir, cuánto de ese compuesto hay, qué balance de masa de ese compuesto tóxico está presente en las aguas. En las aguas costeras argentinas, digamos, podemos encontrar desde residuos de explotaciones petrolíferas, desde residuos de pinturas tóxicas prohibidas que contienen TBT, plaguicidas que provienen de tierra, hidrocarburos que vienen de tierra, estos plásticos que te digo, microplásticos, nanoplásticos, macroplásticos, que provienen tanto de su producción en mar como de la producción en tierra. Yo diría que es muy difícil hacer una escala porque también habría que sectorizar, es decir, desde qué lugar el problema es este o otro. Pero creo que un problema por la masa, por la escala, muy reciente en cuanto a su visibilización, es la presencia de plásticos en el mar argentino.
Bien.
Claro. Andrés, sobre la base de todos los estudios y todo el conocimiento científico que tenés, ¿cómo ha impactado en tu propia vida de ciudadano, de consumidor? Digamos, ¿qué actitudes tomás frente al hecho del consumo? Si decidís, por ejemplo, ante la eventualidad de comprar una gaseosa o tomar agua o comprar una gaseosa que esté en envase de vidrio y otra de plástico. Digo, estas pequeñas cosas que por ahí nos pueden servir de ejemplo.
Sí, mira, Javier, creo que todos debemos comprender que la basura, entre comillas, que generamos, tiene un costo que no es gratuita para el ambiente, que los sistemas de recolección nunca son 100% eficientes, que los sistemas de reciclado mucho menos son eficientes. Por ejemplo, uno de los países que más eficientemente recicla el plástico, Estados Unidos, no llega al 20% de la masa de plástico que produce y consume a reciclarla.
Claro.
Digo, ¿dónde quedamos el resto, no? Entonces, cuando uno consume inevitablemente productos con plástico porque es la mayoría del mercado, bueno, uno tiene que tener conciencia que dónde lo va a depositar, dónde va a ubicar su basura, la basura que uno genera, que es de varios kilos por semana por persona. Un buen experimento para cualquier oyente es, en una semana, ir juntando al menos lo no perecedero en una bolsa y pesarlo. Al fin de la semana, ¿no? Y bueno, es inimaginable hoy, o al menos para cualquiera debería hacerlo, pensar en tirar un residuo plástico en el ambiente. La persistencia del plástico es de 400 o 600 años, ¿no?, en el ambiente. Muchas veces observo sitios de especies de basurales a cielo abierto en lugares donde nadie los va a ir a recoger, y realmente es un crimen ambiental.
Claro.
Saber que el ambiente y el hombre se degradan juntos, ¿no? Cada vez que hacemos una negligencia en cuanto a cómo desechamos nuestra propia basura, estamos degradando nuestra propia vida, ¿no? Y bueno, en cuanto a elecciones, en lo que hay en el mercado, en consumo, es muy difícil evitar los plásticos no degradables, porque están en todo. Pero lo que sí podemos hacer es ser muy responsables en cuanto al desecho de estos compuestos.
Claro.
Andrés, ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más resisten nuestras aguas, nuestros océanos?
Bueno, otra pregunta difícil. De estimaciones. Mira, el paradigma de la contaminación oceánica tiene un correlato con el paradigma de la contaminación atmosférica por los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono. Es decir, es algo similar. Hay una acumulación de las últimas décadas, la cual no ha sido vista nunca en la historia del planeta. Esta acumulación viene de la mano del hombre, ¿no? Desde hace un par de siglos, aumentando constantemente la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, generando lo que hoy conocemos como cambio climático. Y desde hace un par de décadas, podemos decir desde el año 55, 65, del 55 más o menos ya estaban los primeros productos plásticos, mucho más reciente la contaminación por plástico. Pero el aumento de concentración de este compuesto en el ambiente es constante y es inédito. Es decir, hace 100 años no había plástico en el planeta Tierra y hoy sí, y estamos a niveles en el cual pez que pescamos le encontramos microplásticos en su interior. Hay preguntas que los científicos todavía no pueden responder y es, bueno, ¿cuánta, qué carga pueden soportar? ¿Es esto tóxico inmediatamente? ¿Es esto tóxico en 10, 20 años? No sabemos. Hay algunas preguntas todavía sin responder. Son todas proyecciones, como lo que te decía, el cambio climático. Bueno, se espera un aumento de 6 grados en la temperatura media de cada punto de la Tierra en los próximos 50 años. Con lo cual, más allá de esa proyección, decimos, bueno, ¿qué va a pasar? Son todas proyecciones, el ambiente reaccionará, cambiará o no, el hombre reaccionará o no. Bueno, son preguntas que están un poco también en el plano de la discusión filosófico-científica y que son sin respuesta.
Andrés, te agradecemos muchísimo por este tiempo que nos has dado y te comprometo para que en alguna oportunidad en el futuro, te vamos a llamar y avisarte, por supuesto, volvamos a encontrarnos para avanzar en algún punto de la encíclica Laudato Si, que sabemos que has trabajado y que, bueno, conoces al pie de la letra con todo el apoyo y el respaldo de la formación científica que tenés. Te agradecemos muchísimo.
Cómo no, Florencia y Javier, un gusto hablar con ustedes y a disposición.
Un abrazo grande. Bueno, allí pasaba Andrés Arias, que es integrante del grupo de trabajo del Instituto Argentino de Oceanografía, que depende del CONICET, además de ser especialista en contaminación costera y marítima.